La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Y es columna de nuevo de nuestra querida Julia Hernández. Y no estamos solas hoy.
Hoy estamos acompañadas.
Estamos acompañadas. María Negroni, autora de numerosos ensayos, novelas, poesía. Ciudad Gótica, Museo Negro, Galería Fantástica, El Arte del Error, Islandia, que nos hizo viajar mucho. El Archivo Dickinson, Oratoria, Exilium, Elegía, Joseph Cornell, Objetos a ti, Pequeño Mundo Ilustrado, El Sueño de Úrsula, La Enunciación, uno de los preferidos de Julia. Autora de El Corazón del Daño que nos partió la cabeza, María Negroni, con quien tenemos el grato gusto y privilegio de compartir acá una mañana en Barcelona, en una librería, rodeadas de gente, de libros, y pensando un poco lo que nos trae este libro maravilloso que tenemos acá, que es una mixtura. ¿Cómo podríamos definirlo? Lo va a decir la autora, lo va a decir. Lo va a decir Julia, colección permanente, vamos a decir.
Sí, colección permanente de María Negroni. Yo creo que es una transgresión total. Ya la escritura de María es transgresora desde sus inicios. Transgresora en cuanto a muchos conceptos, digamos, en cuanto al género. Hay mezcla de poesía, de entrevista, de ensayo, de narrativa. Pero también transgresora en las ideas. Y digo ideas y lo pongo entre comillas porque para escribir no hacen falta ideas, María. O hacen falta sensaciones, sentimientos.
¿Qué nos contó? Hace falta para escribir. A ver. Te tengo malas noticias. Sí. No. Las ideas son muy importantes porque las ideas no son algo contrapuesto a las emociones. Las ideas son emociones también. Entonces, todo entra. O sea, cuando te sentás a escribir, está todo. Lo que sos, lo que has pensado, lo que has sentido, lo que te ha emocionado, lo que has odiado, lo que no te gusta, más todo lo que traes, que has vivido. La experiencia, ¿no? Que es como esa ceniza, si uno fumara, diría que es la ceniza que se cae del cigarrillo.
Qué bella imagen. O sea, lo que queda, lo que va quedando.
La ceniza, lo que se consume, que se está transformado, porque ya ha sido fuego, ¿no? Cuando vos fumas, yo no soy fumadora, pero va ese fumo. Claro. Entonces la idea es que cuando fumas algo arde, algo se quema. Y entonces la ceniza es casi, digamos, eso que el resto, el resto ya procesado. Eso creo que es lo que es la escritura.
Bien. Hay muchas definiciones en colección permanente acerca de la escritura, pero la pregunta sobre colección permanente es cómo nace justamente esta escritura. Vos en el prólogo mencionás que es una deriva, digamos, de un primer discurso que das, que estaba ahí pujando, quedó pujando por la continuación, por cosas que no habían quedado cerradas.
Sí.
Contanos un poquito de ese proceso de escritura.
Bueno, sí, en realidad me invitaron a abrir el festival, el FILBA, del Festival de Literatura de Buenos Aires. Entonces escribí para ese evento, escribí un texto que tenía 7 partes. Entonces creo que se llamaba 7 fragmentos a favor de lo indócil. Así se titulaba. Entonces escribí, no es en el orden en que está en el libro, pero digamos, escribí 7 fragmentos. Y pues me quedé como pensando, ¿no? O sea, porque además yo doy clases en la maestría, doy clases de escritura de poesía en la UNTREF, sí. Y es como un tema que siempre aparece. O sea, lo que está acá dentro del libro es un poquito como el conjunto de todo lo que he pensado, como hablábamos antes, sentido, sí, odiado, amado de la escritura. Entonces decidí ponerlo por escrito, y un poco la idea de colección permanente, porque es importante de dónde viene ese título, ¿no? Es, me parecía a mí, que en los libros que yo he ido escribiendo, que son muy distintos, me parece a mí, unos de otros, ¿no? No son todos iguales, son como hijos diferentes, unos inclasificables, otros de poemas, otros de ensayos, etcétera, pero varios tipos de libros. Entonces, yo me imaginaba que esos libros son como si fueran las colecciones transitorias que hay en los museos, ¿no? Uh-huh. Y luego que habría una parte que es inmodificable, que eso es la colección permanente, que es fija, que es como que contiene, es como el núcleo del que sale todo lo demás.
Claro, y además, en esta colección permanente está todo lo que has pensado y todo lo que has leído, porque por momentos hay, a mí me gustaba pensarlo como invocaciones, sí, a tus autores, autoras, a tus lecturas, también, sí, comprimidas, ¿no? Que vienen ahí un poco a debatir o a completar, si se puede decir, la idea de la escritura, que me parece que es interesante, digamos, la selección de autores y autoras que haces. Incluso hay entrevistas apócrifas. Me gustaría saber un poquito acerca de la elección de esos autores, de esas autoras, para las entrevistas apócrifas, porque menciones hay miles. Pero sí, para las entrevistas son algunos seleccionados. Emily Dickinson, sabemos que, sí, que trabajaste mucho con Emily Dickinson, pero sí, aparece Paul Valéry, aparecen varios otros autores y autoras.
Bueno, sí. Esa es una, ¿cómo se llama eso? Es una especie de impertinencia que es permitirme hacerles decir cosas a estos autores, que son autores obviamente que me han interesado. Widobro me parece un personaje de extraordinario, me encanta además porque es la antifigura de Neruda, por ejemplo, que está como canonizado, y Neruda me parece poeta, más allá de las cosas positivas que tenga Neruda, pero hay como, es un poeta muchísimo más transgresor, para usar tu palabra, sí, ¿no? Entonces está él, después está Paul Valéry, que me parece que es uno de los poetas pensadores sobre la escritura más lúcidos que han existido. Por supuesto, después está Erik Satie, también, sí, sobre quien trabajé. Está Emily Dickinson, está Hilda Doolittle, HD, que es en sí, eso es todo un personaje. Escribí un ensayo sobre ella. Empecé una autora, no sé si conocen la historia de ella, era la novia de Ezra Pound. Sí, entonces la novia cuando vivía en Pensilvania, ¿no? En Estados Unidos. Y entonces Ezra Pound, que era una especie de jovencito brillante, se viene a Londres, se va a Londres y dice, vuelvo en unos meses. Y nunca volvió, pero no solamente nunca volvió, sino que era muy brillante y muy ambicioso. Entonces se casó con la hija de Yeats, que era el poeta en ese momento.
La referencia.
Entonces se casó con esta mujer y ella, que se había quedado, decide ir a buscarlo. Entonces, toda la vida de H.T. desde ese momento es tremenda, porque obviamente se encuentra con que este novio, lo que fuera, ya no estaba disponible para ella, y ella empieza una especie de periplo existencial desesperado. Entonces se casa con un poeta menor, tiene una hija, después tiene como unos, la internan porque tiene unos, ¿cómo se llama? Episodios nerviosos, hasta que aparece una mujer griega, hija de un naviero, o sea, de muchísimo dinero, que había leído su poesía y le ofrece como rescatarla. Entonces se la lleva al Egeo y vive en Grecia y en cruceros y pasea por Europa. Bueno, no importa, pero todo lo más importante de esto es que ella nunca se olvida de ese rencor que le guarda, claro, al otro, el de los cantos famosos. Claro. Entonces ella, toda su vida, ella quería escribir sus propios cantos. Entonces a mí la figura de H.T., perdón que le hice digresión, pero
anécdota, pero aparte es bastante, o sea, toca varias cuestiones, digamos, una, la motorización de la escritura, sí, o sea, qué es lo que motoriza la escritura, el lugar de la mujer, sí, en la literatura, que sí, ahora, porque estamos viviendo, ¿no?, un momento en el que hay una visibilización de autoras, sobre todo latinoamericanas, pero hay como, y también se está empezando como a revalidar la obra de muchas sí, de nuestras abuelas escritoras, sí, como sí, había en el boom, había mujeres escribiendo en los años sí, 80, en los años 90,
y nunca se mencionaban,
¿no? Y siempre estaban, bueno, esta anécdota también pone el lugar de la mujer en la literatura, la motorización de la escritura, ¿sí? Sí. Y me parece que el libro en sí está atravesado por esa pregunta: ¿qué es lo que motoriza la escritura? ¿Qué es lo que hace que un escritor, una escritora, necesite o se siente o desee escribir? Y hay varias respuestas también, o aproximaciones de respuesta en el libro.
Sí, no lo había pensado en términos de motorización, pero, ajá, o sea, no sabría cómo contestarte, porque yo no sé qué es lo que impulsa a escribir. Me parece, así pensándolo, y no sé qué es lo que he dicho en el libro tampoco, porque no me acuerdo. Sí, pero lo que yo siento es que la escritura nace de una falla. ¿Sí? O sea, la escritura nace de una conciencia de que faltan cosas, de que la vida, el ser humano, está como fisurado, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Con el hecho de que nos vamos a morir, con el hecho de que todo es impermanente, con el hecho de que no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos. Nos cuesta, nosotros, si hiciéramos unas preguntas así a la gente de acá, en general la gente se remitiría a los problemas políticos, por ejemplo, que son los más fáciles de tocar, pero que en realidad esos problemas políticos también tienen ramificaciones hacia adentro, que son muy profundas. Por ejemplo, si nosotros pensáramos, para dar un ejemplo de lo que quiero decir, si nosotros pensáramos en lo que está pasando en el mundo, en lo que ha pasado antes, porque nada es nuevo, ¿no? Pero las guerras, los odios a los diferentes, todo eso está como, tiene una raíz muy profunda, que ese es el miedo. El miedo, la inseguridad humana ante la vida. Ahí enganchan todos estos discursos autoritarios, enloquecidos. De ahí viene, no viene de otro lado. Entonces, la escritura me parece que es una de las vías, porque tampoco es la única, pero es una de las vías para tratar de entender. O sea, la escritura, podríamos decir, simplificándolo mucho, que es un aprendizaje para preguntar, ¿no? Es como que uno, la escritura te podría ayudar a afilar, a profundizar, a mejorar la calidad de tus preguntas. No te va a dar respuesta, porque las respuestas son todas, también ellas, transitorias. Y también son arbitrarias. Pero no importa, hay algo que se logra, que es esa capacidad de poner en duda las ideas congeladas, el sentido común, que es el donde nos movemos, ¿no? Y que es agobiante, ¿no?
También pensaba, mientras decías esto de poner en duda y de cuestionar y de generarse mejores preguntas, sí. Hay en el libro varios apartados dedicados a un querido maestro, sí. ¿No? Entonces pensaba en esto de la figura del maestro, como también la figura de alguien que se cuestiona en algún punto, o sea, porque la voz de la voz narrativa o la sí. voz ensayística de estos fragmentos por momentos aparece cuestionando a ese gran maestro.
Claro.
Entiendo que ese gran maestro es, o ese querido maestro, es una abstracción, es la suma de muchos maestros, es la suma de las opiniones cristalizadas. No sé cómo lo pensaste.
Bueno, la idea de estas cartas, que también son inventadas, me vino de, no sé si saben que cuando se abrió el archivo de Harvard de la poeta Emily Dickinson, no solamente apareció su herbario, aparecieron sus cartas. Uh-huh. En las cartas de Emily Dickinson, que son muchísimas, porque en esa época es como si fuera nuestro WhatsApp ahora, ¿no? En las cartas, entre las miles de cartas de Emily Dickinson, hay 10 cartas, 10. Que están dirigidas a un dear master, ¿sí? Que nunca se supo, no se sabe quién es. No se sabe. A alguien le escribía ella, ¿no es cierto? Hay hipótesis. Entonces, una hipótesis es que le escribía a Emerson, por ejemplo, que era, bueno, un referente, era el poeta y, ¿no?, la figura de Boston, que estaba muy cerquita donde ella vivía. Otra hipótesis es que están dirigidas a una especie de crítico literario que la impulsaba a escribir. Otra, que están dirigidas a un pastor que vivía en Washington, a quien ella conocía y había visitado, pero no hay certeza, no se sabe. Entonces, a mí me encantaba la idea de escribir, inventarme mi propio maestro, y porque es hermosa la relación de la posición de que bueno, esto aparte del libro, no sé cómo, yo pienso que la alegría más profunda que puede tener cualquier persona es la posición de aprender, estudiante, ¿no? Que es de a ver, alguien que nunca se acaba, ¿no? Y siempre hay alguien que es como más sabio o que tiene como una manera de mirar las cosas que vos escuchás y vos decís, por aquí.
Bueno, es un poco el rol que cumple, digamos, también el querido maestro
con la narradora
o con esa voz que sí. aparece, ¿no? Sí. Que también la deja sin respuestas concretas.
Exacto.
¿No? Sí.
Pero que la ayuda, porque obviamente el maestro, aunque ella en un momento dice al maestro hay que abandonarlo, es cierto, los maestros hay que abandonarlos, pero mientras tanto, en el interín, ese maestro cumple una función. Entonces, bueno, esa fue la idea del maestro.
Está bien. Y también aparece como bastante relacionado, o por lo menos yo lo relaciono así, con la idea que aparece en el libro, esta relación entre la infancia y la escritura también, ¿no? Como la escritura habilita un juego que es muy propio o muy parecido a los juegos de la infancia, que tiene que ver con esto de poder crear, ¿no?
Sí.
Y que haya también un maestro que habilite a crear, ¿no? Que no sea,
claro.
Que no sea castrador, que no sea tan determinante.
Sí.
¿Qué, para que nos cuentes un poquito, qué relación hay entre la literatura y la infancia, entre la escritura y la infancia? ¿Cómo lo ves?
Toda la relación, toda. Claro, porque el arte, a mí me parece, ¿no?, que es como una especie de juego para adultos. O sea, nosotros cuando se acaba la infancia, perdemos muchísimo, porque la infancia es, primero, es el lugar de la imaginación. No sé, los niños, si uno los observa, juegan con cualquier cosa, hacen dos maderitas y te hacen una batalla naval, no sé, por ejemplo, o las niñas, ¿no? Qué sé yo, que a veces, o sea, nosotras, yo he jugado con muñecas y tenés como toda la, no sé, te haces historias de la quién es, qué sé yo, bueno. Entonces, en primer lugar, la imaginación, pero por otro lado, que es lo que más me interesa a mí, que es que en la etapa de la infancia, el lenguaje todavía no está cristalizado. Entonces los chicos tienen una creatividad natural, ¿no? Que todos lo hemos escuchado, ¿no? Que dice, ay, no entré ahí en ese lugar porque no cupí, ¿no? Entonces que te inventan, no sabo tal cosa, ¿no? Trabajan con una libertad lingüística impresionante. Entonces a mí me parece que eso también es lo que hacen. Lo que intentamos hacer, lo que escribimos, que es como hacer vivir, o sea, poner, como decía Pizarnik, ¿no? Poner la lengua en erupción, ¿no? Es decir, a ver cómo se puede sacarla, porque el lenguaje también, como es una convención, el lenguaje tiende también a estar en un estado de muerte, en un estado de donde uno repite, ¿no? las frases, las palabras, las estructuras.
Nietzsche dice algo como el lenguaje es metáfora cristalizada, ¿no?
Exacto.
Como eso es lo que estamos repitiendo constantemente.
Exacto. Entonces, en la escritura, porque no es en el lenguaje hablado esto, uh-huh. Esto es muy interesante. Es muy raro, si vos te fijás, y estás teniendo una conversación con alguien, es muy raro que aparezca en esa conversación una idea. Pero cuando digo una idea en el lenguaje, sí. ¿No? Eso es muy raro. Entonces, por eso hablar, en general, no es muy interesante.
Claro.
las conversaciones, es como medio miserable esa parte.
Claro.
Cambio en la escritura, es como si fuera la forma, que yo me lo imagino, no sé, pero es como si fuera, es como que la escritura sería como una especie de mundo donde hay como que esa persona que escribe tiene como toda la libertad para hacer lo que quiera. Con eso, es como si fuera dueña y señora,
claro.
De ese espacio. Y entonces ahí aparece todo, la arbitrariedad, las arbitrariedades en el lenguaje también.
Sí, son pura convención, pura norma,
exacto,
o sea, pura
exacto.
Norma.
Entonces es deshacerla, esa norma.
Y qué más divertido, ¿no?
Claro.
Que transgredir la norma.
Tal cual.
También hay una idea que ponías en el libro que a mí me interesó mucho. Bueno, a todos los que nos interesa leer y nos interesa de alguna manera escribir, tenemos esta sensación de que quien escribe tiene todo en contra, decís.
Ah, sí.
Tiene todo en contra. ¿Por qué es lo que tiene en contra el que escribe o la que escribe? A ver.
Sí, esa es una pregunta difícil. No digo exactamente la que escribe, digo la que empieza a escribir.
Empieza a escribir.
Porque, o sea, el sentido común, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Una figura paterna o materna. ¿Y de qué vas a vivir? Por ejemplo, ¿y qué vas a hacer con esa profesión? ¿No? O qué sé yo, yo recuerdo a mi padre, que ahora se murió, pero en el momento que, hasta el último momento, me decía, hija, ¿cuándo vas a ganar dinero con la literatura? Y yo, nunca, papá, olvídate.
Pero él te llevaba al cine de noche.
Ah,
que había muchas ideas.
Claro. Claro, pero quiero decir que no lo convencía, ¿no?
Claro.
Y se equivocaba, porque en realidad la escritura me ha dado, no mucho dinero, pero muchas cosas.
Claro.
Muchas cosas. Ha sido una fuente de felicidad para mí. Entonces, lo tenés todo en contra en ese sentido, de que nada te impulsa. O sea, es como una actividad. A ver, como dijo, creo que lo puse en alguno, en mi último libro de poemas, el epígrafe del último libro de poemas, es un verso de Leminski, que creo que está mencionado ahí, que dice, la poesía es un inutensilio, no sirve para nada. ¿A quién le importa? A nadie. Bueno, dejamos eso de lado y avanzamos.
Pero a su vez eso es lo más revolucionario que tiene la poesía, que no sirve para nada. En un mundo donde todo tiene que tener un fin, tiene que tener una utilidad, el tiempo tiene que estar optimizado, capitalizado,
productivizado, todo eso. Exacto, ese es, y además, eso que vos decís, y la otra cosa que tiene la escritura, que es fundamental, me parece a mí, que es un lugar intrínsecamente disidente. Porque la escritura nunca es a favor de algo, no es a favor, ni está, ni quiere cerrar sentidos, no quiere. Lo que quiere es eso, otra vez, poner en duda, estallar el sentido, abrirlo, matizar las cosas. Entonces, supónete, un discurso energúmeno, como tantos de estos que escuchamos hoy.
Tan actuales.
Tan actuales. La literatura, me parece, la buena literatura, digamos, lo que hace es oponerle, no es blanco o negro, no es bueno o malo, es bueno y malo, es blanco y negro, o sea, ¿por qué no? Entonces, todo eso hace, es como si fuera, como si le pusieras un, ¿cómo se llama esto? Que produce como una corrosión, un ácido. Si pusieras un ácido. Entonces, no digo que esto tenga efectos sociales. Me queda claro que la literatura, como decía Joyce, decía, es tan útil como la numismática. No sirve, pero es una especie de, como yo diría, de refugio, de lugar de resistencia a nivel individual, porque cuando vos lees, cuando estás leyendo, esos discursos no te entran. O sea, la lectura y eso son absolutamente contradictorios. Entonces, leer y pensar, básicamente, te hace que te vuelvas como que rechaces.
Impermeable
a esos discursos. Por eso es importante, muy importante que la gente lea.
Y también pensando, esto es algo que estoy pensando en función de lo que acabas de decir, ¿no? En la lectura que necesita, digamos, de un silencio o de una relativa calma, de un momento de introspección contra estos discursos que son puro grito, no pura provocación, no son realmente contrapuestos. O sea,
totalmente, sí. Y además, no solamente los gritos de los políticos, o sea, las redes sociales también, ¿no? Que es una cosa que si no la controlás, o sea, te quedás, te podés quedar. Yo conozco gente que lectora, por ejemplo, que ahora en vez de leer se pasa mirando los reels. Claro. Digo, pero por Dios, hay un retroceso. Y no sé si uno se puede oponer, porque son cosas
de época.
Sí. Está pasando. Es como si uno se quisiera o se hubiera querido oponer al descubrimiento de Gutenberg, ¿no?
Claro.
No se puede, pero la humanidad, ¿viste? En inglés dicen, ¿cómo se dice? Catches up with, que se
pone a tono, digamos. Se actualiza, ¿no?
Sí,
sé.
Que después de un rato se va como cálculo, que se va a equilibrar esto, ¿no?
Bueno, pensaba también cuando hablabas de Gutenberg, pensaba también en el cine, en la fotografía, que han salido, en su momento fueron revolucionarias, o la misma televisión, ¿no?
Sí.
Y siempre ha circulado esa idea que atentaba contra la lectura, y sin embargo el artefacto libro y la lectura no han perdido vigencia. Hoy justo cuando entrábamos a la librería decíamos la cantidad de libros que se editan por semana.
Cuando los gurúes ya hablaban de que el libro como artefacto desaparecía, que incluso, bueno, lo digital iba a abarcar todo, y sin embargo se siguen produciendo. Total. Seguirán cayendo muchos árboles, pero bueno, también hay procesos bastante sostenibles, y eso que Totalmente. Lo defendemos desde estas columnas.
Sí, no, y aparte, bueno, hace muy poco el apagón nos dejó claro cuáles son los artefactos que funcionan cuando uno no tiene.
Tuvimos un apagón, claro. Y fue la sorpresa y la necesidad de volver a lo viejo. Radio nos salvó de saber qué pasaba, qué cosas nos estaba pasando, y fue la radio a pilas, ¿no?
Claro.
Entre otras cosas. Sí, hubo casi un día entero sin luz en España y Portugal.
Sí, sí, eso leí, pero no estaba acá, claro.
Y todavía no están claras las causas.
Pero bueno, ahí mucha gente recurrió a dos artefactos. Uno la radio y la otra gente salió a la plaza a leer libros.
Twitter fueron las vecinas del barrio.
Claro, fue genial. Sí, por eso es como, ¿no? Pensaba en esto de que claramente uno, más allá de la euforia que pueden provocar ciertas innovaciones, hay cosas que son como esenciales, ¿no? Claro. Y que remiten a determinadas prácticas que son milenarias. Leer es, escribir, leer es milenario, sí, no es tan nuevo. Dos cositas antes de cerrar. Una, vos decís, el maestro, el querido maestro dice, escribir es un juego peligroso. Sí. Contanos, ¿cuál es el peligro de escribir?
Y claro, es peligroso porque, a ver, primero que la escritura requiere la desnudez. La desnudez quiere decir la exposición.
Claro.
La exposición quiere decir estar en contacto con tus monstruos, con tus fantasmas, ¿no? O sea, no hay escritura sin eso. Hay que descender. Es como Orfeo, el primer poeta del sitio en la mitología. Orfeo desciende. Todos los héroes de las tragedias griegas descienden a los infiernos a preguntar. Y entonces es peligroso. No es como decir, me voy al cine. No. Tenés que a veces. Bueno, eso es lo fundamental, pero aparte de eso es difícil escribir, no solamente es peligroso, es dificilísimo porque a veces no tenés idea qué hacer con eso que te encontraste en el descenso. Entonces, ¿y esto qué forma tiene y cómo se puede contar? Eso es como, es fantástico cuando sale y es el placer más hermoso, porque cuando encontrás, decís, es esto. Ahí es un momento de único de felicidad, pero no dura mucho. Entonces, es difícil y es peligroso, las dos cosas.
Yo le quería preguntar sobre haces tantas cosas, escribís, traducís, investigás, hay como muchas metodologías diversas también. Imagino que tenés algunos rituales o algunas formas o no. ¿En qué momento escribe y se sienta y cómo lo hace María Negroni? ¿Hay cuadernos, hay parte analógica, hay bocetos en el teléfono?
No, el teléfono no. Muchas veces he tenido cuadernos. Tengo, de hecho, como que he juntado, tengo cuadernos, sí. Por ejemplo, tengo cuadernos con dibujos también, y escritos. Hay un libro que un poquito es como si fuera la reproducción facsímil de un cuaderno que se llama Cuaderno Alemán, que lo publicaron en Chile. Es una alquimia, se llama la editorial. Y entonces ahí están como mis dibujos y por supuesto lo que estaba a mano está a máquina, pero también hay cosas en manuscrito. Entonces sí, hay cuadernos. Ahora, también hay, ustedes saben que yo viví mucho tiempo afuera de Argentina, en Estados Unidos, en Nueva York. Cuando yo me fui, fueron más de 20 años, cuando me volví a Argentina.
¿Democracia?
Sí, no, me volví hace 10 años, sí. Cuando volví en ese momento, tenía como unos esos armarios que tienen, que podés poner. Entonces, yo escribo en la computadora normalmente, pero imprimo para corregir. Entonces, un día, cuando estabas como tirando cosas y me di cuenta, estaba mi hija ayudándome, entonces tenía, como si yo te dijera, así, ¿no? Todo el casillero lleno con las versiones, porque voy cambiando las versiones, claro, imprimiéndolas. Entonces tenía, como si te dijera, una cantidad así de papeles.
Más de un metro cuadrado está haciendo.
Sí, más de un metro cuadrado. Y le digo a mi hija, le digo, mira, todo esto es esto. Y le muestro el libro Arte y Fuga, que, ajá, es un libro chiquitito, claro, de poemas. Entonces ella me dice, ah, ¿y qué vas a hacer con eso? Y los voy a tirar, ¿qué voy a hacer? Los tiré.
No, María.
Sí. ¿Y qué voy a hacer? No podía, me tenía que ir de viaje. Claro. Obviamente, los tiré. Pero a lo que quiero decir es que en un libro pequeñito, el otro día alguien me dijo, tiene 100 páginas el libro. Ah, le digo, no sabía. Yo digo, ah, qué poquito. Pero no. Sí. Yo pensé, qué poquito, 100 páginas.
Hay que escribir esas 100 páginas.
Sí, pero
todo lo que queda ahí atrás. No,
pero sí, pero lo que quiero decir es que si vos tomaras como los borradores, habría muchísimo más. Hay cosas que quedan afuera. Y, bueno, eso es así, sí, el proceso. No sé si es lo que me preguntabas. No me acuerdo.
Rituales.
Algún,
a los rituales de escritura.
De la ritualización.
No, escribo. Yo siempre me guié por una frase que era errónea, que la citaba, la recordaba mal, que lo cuento en El Corazón del Daño, de Paul Celan, que él decía: escribe, pero no te separes del no. Entonces yo siempre pensé, porque todo iba en contra mío, ¿no? O sea, tenía. Eso el padre ya lo conté, sí, pero después. No sé, tuve una pareja, tuve dos hijos pequeños, tenía que estudiar, tenía que trabajar, siempre tuve una vida que era todo no. Entonces era como ganarle a la imposibilidad. Entonces, bueno, tengo 2 horas acá, voy a escribir esas 2 horas. Claro. Así. Entonces siempre escribo como, porque todavía hoy, o sea, yo no vivo de la escritura, ¿eh? Yo tengo un trabajo, soy la directora de una maestría, me ocupo, doy clases. Entonces, nada, es como la escritura es en los momentos que puedo robarle al otro.
Bueno, es una constante en muchos escritores, digamos, ver dónde aparece el hueco de tiempo para, sí, poder escribir, porque en realidad es el principal trabajo, pero no el que da de comer. Exacto. Entonces, es donde está puesto el deseo, más no el dinero.
Exacto.
Entonces,
bueno,
sí. Bueno, a Kafka también le pasaba, bueno, claro, a varios escritores, sí, y escritoras les pasaba. Yo, mi última pregunta... tiene que ver con algo que también vos decís en el libro, que es que hay algo de despedida cuando uno termina un libro.
Sí.
Hay algo que un mundo, supongo, un mundo que se ha creado y que cuando uno ya lo entrega, digamos, supongo que a los editores o a los primeros lectores, uno se despide de ese mundo. ¿Cuál fue el libro que más te costó, del que más te costó despedirte?
No lo pensé esa pregunta. A ver, el libro que más me costó en realidad, pero no despedirme del libro, porque es imposible despedirme de ese libro, es El Corazón del Daño. Ajá. Pero no porque me costara despedirme del libro, sino porque era un libro muy desnudo, muy desnudo. Entonces me da miedo.
Ahí aparece, ¿no? La desnudez.
Sí,
sí.
A eso me daba, como digo, ¿qué es este libro? Yo misma no tenía muy claro. Y en realidad fue azaroso que lo publicara, porque para escribirlo yo me tenía que asegurar que iba a ser póstumo.
Claro.
¿Lo voy a dejar en un cajón?
Lo voy a dejar para después.
Y después que alguien lo rescate.
No, bueno.
Pero
que una decisión fue publicarlo.
Sí, no, que no fue una decisión, fue en realidad fue la editora. Bueno, es una anécdota, si quieren se las cuento.
Sí, sí, claro.
Bueno, no, que yo estaba en la Feria del Libro de Buenos Aires, entonces estaba firmando libros en la feria y pasa Claudio López, que era el editor de Random de acá. Y va con Ana Laura Pérez, que es la editora de Random en Buenos Aires. Entonces, el tipo se para donde yo estaba firmando y me dice, ¿usted es la autora de este libro? Y, que lo había publicado Caja Negra. Entonces yo le digo, sí. Y la mira a Ana Laura y le dice, ¿y por qué nosotros no tenemos a esta autora en nuestro catálogo? Entonces Ana Laura, que no me conocía, ni yo la conocía a ella, me llama, me pide el teléfono, me llamó para desayunar, así, y me dijo, quiero un libro tuyo, que ahora le tengo que mostrar que te podemos tener catálogo. Y digo, mira, el único libro que tengo es este que estoy escribiendo ahora. Y me dice, pásame, no, le digo, pero no está listo, qué sé yo, pásamelo para leer. Y me llamó esa misma noche. Lo leyó en un día, me dijo, sí, dice, sí, sí. Bueno, y así fue.
Es que nos pasó a todos y a todas las lectoras lo mismo, ¿no? Lo devoramos.
Pero es un libro muy difícil, ¿no?
Bueno, y este también está para devorar,
¿sí?
¿Eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Okay.
Es,
¿sí?
Muy candente. Tiene como mucha cadencia, uno va, o sea, si bien hay, sí, hay ideas y hay y citas y cosas que son para pensar bastante,
sí.
Fluye con una dulzura, es
y subrayar,
sí. Todo marcado, todo marcado,
no,
todo marcado, sí. No sé si querés que
no.
María lea algún,
sí, me gustaría,
fragmentito,
que bueno,
no sé si
vos.
Antes de conocerlo me guiaban las convicciones. Estaba dispuesta a morir por el país, la justicia, la humanidad. Y ahora solo tengo versos que enfocan y desenfocan las cosas, desconciertos verbales. Lo sé, dice usted, es difícil dejar de confiar en la acción. Y más difícil aún, confiar en la energía subversiva de la lengua. Verás, en los libros que cuentan, el autor no pretende ser amo de ningún sentido. No interviene sino en nombre de otra cosa que no tiene nombre. A ese autor le sucede su propio libro. Lo escucho sin pestañear. Pienso con rapidez. Me exaspero. Pero entonces, ¿para qué se escribe? Bueno, razones no faltan. Para calmar el hambre de forma, para acechar la palabra ausente, o incluso para acceder a un estado de gracia, vaya uno a saber. Y la verdad es lo de menos. La belleza es sin por qué, es siempre evidencia de cosas no vistas. Esa tarde, al despedirse, usted me abraza. Acordate, dice, no estás ocupada muriendo, estás ocupada naciendo.
María Negroni, muchas gracias. Invitamos a leer Colección Permanente, último bueno, libro editado bueno. por Random House. Gracias,
gracias María.
No, gracias a las dos. Me encantó la conversación.
Seguimos, columna literaria, todo un programa dedicado. Esto pasa poco, Julia Hernández Mata. Pasa poco, tenés todo el programa hoy.
Pero meritaba, meritaba, porque las figuras que pasaron por la ciudad de Barcelona en el ámbito de la literatura, bueno, casi siempre en Barcelona hay mucho de escritoras, escritores.
Pasa mucha farandulesca,
sí,
literaria.
Sí, total, pero esta vez realmente ameritaba dedicarle el tiempo, ¿no?
Sí.
A la literatura, a la poesía, Sí.
Buenísimo. Bueno, estamos hablando de una de las mujeres que más nos deleitan con su figura, con su poesía. También hay ensayo, hay un montón de cosas que son valiosas. Ella fue Nobel, una de las Nobel, ¿no?
Es candidata recurrente al premio Nobel. O sea, es algo muy interesante lo que sucede con la obra de esta escritora, que no hemos nombrado aún, pero es Anne Carson. Es muy interesante lo que sucede porque, digamos, viene produciendo literatura obviamente hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero tiene una particularidad porque ella viene de las letras clásicas, de la literatura antigua. Se dedicó a traducir literatura griega antigua, literatura grecorromana, lo cual parecería hoy un total anacronismo y sin embargo todo lo contrario.
Se reactualiza absolutamente, es muy irónica, divertida y además... no solamente me hace mucha gracia, no diría el desprecio, pero no le interesa hoy estar conversando con una entrevistadora, llamarle periodista o crítica de escritura y literatura, ¿no? Sino que a ella le interesa más estar leyendo, armar un espacio performático también, uh-huh. porque estuvo en este espacio del CCCB, el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, y no estuvo sola. Estuvo bastante acompañada en un lleno total de la sala. La verdad que hacía mucho que no veía tanta gente escuchando poesía.
Bueno, eso es muy interesante lo que ella logra, porque realmente la poesía, todos sabemos que la poesía es la menos popular de dentro de la literatura, digamos, el género menos popular. Por muchas razones, pero sobre todo por una razón de mercado, porque es la que menos vende aparentemente. Pero lo que sucede cuando estamos en vivo con la poesía es que conmueve de una manera muy particular. Y eso lo vimos en vivo y en directo en el CCCB. Con esta propuesta de Anne Carson, que es una propuesta multilenguaje también, porque no solo estaba ella leyendo su poesía, que ya vamos a hablar un poquito de qué iba, sino que también estaba acompañada por una bailarina cuyo nombre no voy a poder reproducir porque es muy difícil, pero bueno, ahí estará en los textos que acompañen.
No te puedo ayudar, ¿eh?
No, es que es muy difícil. Estaba acompañada por una bailarina, estaba acompañada por su marido, estaba acompañada también por un bordador, que es James Merry, un colaborador habitual de Björk, que estaba ahí bordando figuras y dotando de color a la lectura. Entonces, una propuesta multilenguaje, performática, muy interesante.
Con visuales también. Muy bonitas, de bailarinas también, más de baile, de danzas clásicas.
Sí.
Y después la bailarina bajó a entremezclarse con el público y ella no dejó de alguna manera su rictus poético, pero bueno, intercambió varios pasajes y lo hizo, bueno, casi fue como un recital.
Fue como un recital de poesía, sí, y además, mira, hace mucho tiempo los escritores, los críticos, la gente del mundillo, del ámbito de la literatura, se pregunta para qué sirve la poesía, ¿no? Esto es como histórico. ¿Para qué sirve la poesía? ¿Qué es la poesía? Y creo que la única respuesta de para qué sirve la poesía se da en esos lugares donde conviven, digamos, un público ávido de escuchar, un público ávido de conmoverse con las lecturas, y por otro lado, estas propuestas, ¿no? Esto que hay para decir, que dice la poesía y que no lo dice ningún otro discurso. La verdad que es sorprendente. Recuerdo un comentario que escuché así off the records de una persona que no conocía saliendo por las puertas del CCCB y decía, pero claro, es como estar escuchando a Anne Carson, es como estar frente a Borges. Y bueno, obviamente orgullo, ¿no? Porque una es argentina y demás, pero además es una mujer. Es una mujer que trae también todo un cuestionamiento sobre la lectura que se hace de la cultura clásica, de la cultura grecolatina. Ella reversiona en sus traducciones Antígona, la Orestíada, que si las revisitamos hay ahí muchísima información sobre el lugar, el rol de la mujer
que se reactualiza hoy en el siglo XXI. Así que es interesantísimo, interesantísimo todo lo que tiene para proponer Ann Carson. Realmente, desde acá, desde esta columna, bancamos a Ann Carson y bancamos que le otorguen el Nobel de Literatura, porque realmente su producción es increíble. Y además, con este humor, ¿no? Con este humor un poco cínico, con este humor un poco irónico, totalmente despojado, digamos, de no sé, como de querer agradar, ¿no? Sí, ella hace su poesía, es lo que tiene para mostrar, es lo que quiere compartir, y lo demás es pura cháchara, o sea, no le interesa.
Total.
Fue como muy divertida su performance, y también interactuaba con el público, no solo en esto de que bajaba la bailarina, sino luego en el conversatorio. Ella fue muy divertida con sus respuestas, con este humor fino que tienen las personas que hablan inglés, ¿no? No solo los británicos, sino toda la lengua inglesa tiene un humor bastante particular, y en el ida y vuelta con el público, con las respuestas que les daba, fue muy particular. Pero además, la propuesta también final del conversatorio, que era donde querían llegar, que fue a que todos participemos de alguna manera, y propuso un grito a lo Yoko Ono, donde todo el mundo pudo hacer una descarga de emociones que fue
inesperado
y fue genial. Bueno, ella estuvo leyendo
eso, ¿qué eligió? ¿Qué segmentos de todos sus libros? Porque repasemos un poco, es bastante prolífica
Y
se acaba de editar además su libro más famosillo, digamos, acá, es La belleza del marido, un ensayo narrativo en 29 tangos, y se tradujo al catalán, porque recordemos que todas las actividades que son públicas en Barcelona, si bien son en inglés, en idioma original, están traducidas al catalán, no al castellano.
No al castellano, lo cual ahí nos dividimos con Flor. Yo la escuchaba en inglés y Flor en catalán.
Exacto.
Pero la verdad que, a pesar de estar por ahí mediado por una traducción, lo que se podía escuchar de
su lectura...
Yo creo
que me perdí un montón de lo musical,
la musicalidad que tenía esa lectura, el juego rítmico, el juego de sonidos que entraban en contrapunto. Ella lee, es muy interesante, ella lee un texto que se llama Possessive Use as a Drink, Me, a Lecture on Pronouns in the Form of 15 Sonnets. Voy a intentar una traducción,
por favor,
y pido disculpas de antemano. Es los posesivos usados como bebida, bébeme, una lectura, un ensayo en pronombres en la sobre los pronombres en la forma de 15 sonetos. O sea, ella juega mucho con la forma, ¿no? Ella está entre el ensayo, el soneto, la poesía, la traducción. Bueno, lo mismo pasa con La belleza del marido, ¿no? Son poesías hechas tango. O sea, ahí juega muchísimo con lo genérico, y en ese juego obviamente pone en cuestión no solo el género en cuanto a literatura, sino el género en cuanto a la humanidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las cuestiones de género para nosotros, para los seres humanos? Ella hizo toda una selección de este libro, fue leyendo partes que iban haciendo contrapunto con las gráficas, donde se veían los pies de bailarinas que encarnaban un poco esos pronombres, ese juego entre el tú, el yo, el ella, algún él que aparecía por ahí, y también con lo que se iba dibujando a medida de que...
Eso, como un dibujo.
Exactamente, con lo que se iba dibujando a medida que ella leía, la verdad.
Y la costura.
Claro, con una amplificación sobre... Qué nervios. El bordado. Qué nervios estar bordando en vivo ante un montón de ojos que están mirando, ¿no?
El dispositivo para bordar, ¿cómo se llama? El aro. No me sale el nombre.
No, bueno, a mí tampoco, pero porque no somos gente que nos dedicamos a la costura ni al bordado.
Me va a retar mi amiga Lucía Aceizas, que es una gran bordadora, pero bueno, el plafón este.
Ya lo vamos a arreglar. El famoso arito que tiene la tela tensa.
no me va a salir.
Bueno,
pero te puedo hacer escuchar parte de esto, hablando tanto del sonido, que sí. Se podía escuchar el 12 de mayo pasado en el CCCB, tarde de lunes, con un lleno
lleno absoluto dentro de este suerte de teatro.
Sheep, pigs, donkeys, dogs and rats depend on their owner to keep or dispose, but your pony you cannot sensibly classify with those. Triple Sonnet of the Plush Pony, Part 2. Another thee,
another thee,
another thee,
a summer's day,
another thee,
double vantage,
another
me.
Thee,
never
another thee, a summer's day, double vantage me, never to repay, and will in overplus, making addition thus.
Making addition thus.
Your pony is all these to you and more.
Bueno, así, una belleza, todo lo que pudimos escuchar, pero además hay ahí algunos sonidos que no se confundan, no son sonidos ambientales que quedaron grabados por error. Esos sonidos ambientales, algo como que roza, algo que golpea, eran parte de esa lectura y era parte de lo que le estaba dando, digamos, un poco más de profundidad, un poco más de sentido a esa lectura. Un lujo, un placer, una belleza. Realmente, obviamente, recomendar la obra de Anne Carson. Lo que tenemos traducido, porque todavía falta mucho por traducir.
¿Quieres recomendar algo de la canadiense que cuántos años tendrá ya?
Y es de 1950 ella. Yo la cuenta te la debo, pero
75 va a cumplir.
Claro, sí. 1950, 40 años dando clases a lo largo y a lo ancho de las universidades de Estados Unidos, dando clases de literatura, así que una gran, gran conocedora de toda la tradición que está reversionando.
Y ahora tiene casa en Islandia, porque parte de la poesía también estaba muy relacionada con Norte
sí,
de Europa.
Sí, ahora está, bueno, y parte de su obra también está relacionada, sí, ¿no?, a Islandia. Sí, sí, sí. Yo creo que lo más accesible hoy en cuanto al libro que uno puede comprar o que va a encontrar en una biblioteca es La belleza del marido, porque cabe destacar que la mayoría de los libros de Anne Carson no son libros en el formato común y corriente que conocemos de tapas y hojas. Son objetos literarios, vienen en cajitas, con presentaciones, con un orden que se altera, no están encuadernados en formato libro. Son realmente una belleza, si pueden ir a verlos, consultarlos, tocarlos, es genial, pero es verdad que son bastante caros e inaccesibles. Hoy por ahí lo más fácil de conseguir y por ahí acorde a un presupuesto moderado es La belleza del marido, que no hace mucho se editó en castellano y ahora en catalán. Y bueno, y ahí podríamos compartir un pedacito de La belleza del marido como para tentarlos.
¿Quieres que
tentarlas?
Leamos juntas.
Ay,
leamos
dale.
Juntas dale. La belleza del marido, editada por Lumen. Ya tiene unos cuantos años este libro, pero no pierde vigencia, nos encanta. Bueno, vamos, 3, 2, 1. Cobarde.
Lo sé.
Traidor.
Sí.
Oportunista.
Ya imagino por qué lo dices.
Esclavo.
Sigue.
Infiel, niño lascivo.
De acuerdo.
Mentiroso.
¿Qué quieres que diga?
Mentiroso.
Pero...
Mentiroso.
Pero por favor.
Fraude destructivo, mentiroso, sádico.
Por favor.
¿Por favor qué?
Sálvame.
¿A quién más le estás diciendo eso?
A nadie.
A nadie, dice.
Sé valiente.
Idiota.
Ay, mi amor.
Basta.
Escucha, solo quería una cosa, merecerte.
Anne Carson, La belleza del marido, editorial Lumen, la versión en español, maravilloso, un ensayo narrativo en 29 tangos. Bueno, pasó por acá nuestra columnista de literatura, nuestra querida Julia Hernández Mata. Volvemos a encontrarnos en un par de semanas.
En breve.
Y te vamos a hacer tarea por los 100 programas, alguna salutación, recomendación, lo que quieras.
Ahí estaremos. Pero la tarea para festejar los 100 de Feminietas, que es, la verdad, un gran motivo de celebración.
Vamos a festejar por todo lo alto, como dicen acá, por todo lo alto.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación.
Feminietas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio.
Felicito que bien actúes.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Música. ens van enxampar mentre estàvem obrint el xampan. Volíem celebrar que teníem quartos per tirar endavant. Déu-n'hi-do, el teu culet t'ho de superar. De debò, ja tinc en el moment de pensar. Aquesta vida m'aplasta, teva nòvia una plasta. Si t'agòbia, pues basta.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El Partit Popular acusa Salvador Illa d'estar implicat en una presumpta trama de corrupció de venda de mascaretes defectuoses quan era ministre de Sanitat. El president ho nega rotundament i adverteix els populars de portar-los als tribunals. Escoltem el diputat Alejandro Fernández del Partit Popular i el president Salvador Illa.
Porque hoy sabemos que Coldo y Chili sí intermediaron coordinados la compra de mascarillas de su ministerio y que según Coldo, usted, señorilla, reportaba los avances a Chile por Signal a diario. ¿Constituye ello un delito? No me corresponde a mí decirlo.
Y acaba de cometre una imprudència greu i un error greu que lamentarà. És completament fals el que ha dit. Mereix el premi a ficció política. És completament fals. Ni sé qui és aquesta persona que vostè menciona, ni he parlat per cap aplicació, ni he tingut cap conversa amb ell. Es deixa vostè emportar per la passió d'algun.